Saludos y bienvenidos al episodio número 119 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un actor que se ha conocido grandemente por la comedia. Actualmente está en uno de los programas que más se ven en el país y tiene una carrera buenísima. Ha tenido, gracias a su trabajo, ha tenido trabajo todo el tiempo. Es de estas personas que siempre le hemos visto en novelas, en obras, en cine, en televisión, you name it. Él ha estado en todo. De verdad que la pasé espectacular hablando con mi invitado. Como todos saben, pueden escuchar este podcast a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro servidor de podcast. Y si es en video, pues pueden darle share, denle like, denle a la campana para que se enteren cuando subo un contenido nuevo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Jorge Castro. ¿Cómo estás, Jorge?
Súper bien. Súper contento de estar aquí porque hace tiempo que yo digo, yo debía haber estado aquí en 24 frames. Y después Alfonsina me dice, ¿tú sabes que Gaby me ha mencionado eso hace tiempo y yo no te había dicho nada? Y yo, ¡cuño!
Pues sí, se lo había dicho un par de veces y pues, gracias a Dios, pues ya estás aquí. Ya estamos por fin sentándonos a hablar un rato. Jorge, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto?
Pues mira, yo antes de hacer nada como actor, yo lo que hacía era dibujar y pintar. Uh-huh. Y yo estudié en la Providencia de Coupey en el mismo grado que Raymond Arrieta.
Uh-huh. Nosotros sí, estudiamos juntos. Sí, te conocen de toda la vida.
Desde que estábamos en cuarto grado. Entonces, él hacía shows de comedia para la escuela y los hacía en high school. Entonces, él me pedía que yo le pintara las escenografías. Y yo hacía las escenografías, pegaba, tú sabes, telones, uh-huh, los juntaba, los pegaba y los pintaba y los ponía. Y entonces, poco a poco, Remo y yo éramos y seguimos siendo súper amigos. Uh-huh. Entonces, él me decía, pero ven y sal en uno de los sketches que yo estoy haciendo, por favor. Y yo siempre decía que no. Hasta que en el que hizo en tercer año de high school, cogí, salí y como que me gustó. Y al otro año hicimos una obra de teatro que se llamaba Reflexiones, que se parece a Godspell, uh-huh, ¿verdad? Dicho, en Puerto Rico la han hecho profesionalmente también varias veces. Sí. Y él hacía de Jesús y yo hacía del personaje de Judas. Y me gustó mucho la experiencia. Entonces, una vez entré en la universidad, empecé a estudiar otra cosa, pero como electiva empecé a coger clases de teatro. Y en un momento dado, Dean Saya, uh-huh, el gran profesor y director de Puerto Rico, ¿verdad? Él me dijo, Jorge, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Porque tú de verdad que sirves para esto. O sea que si tú realmente quisieras dedicarte a esto, yo te aseguro que tú puedes vivir de esto. Te lo digo por si tú quieres hacer un cambio en tu vida, dejar lo que estás estudiando porque tú tienes futuro en esto. Y cuando Dean me dijo eso, pues realmente me tocó, me convenció y cambié de la concentración.
Obviamente no era cualquiera que te estaba diciendo eso. Sí, o sea, no. Dean tiene un ojo, para eso tiene un ojo espectacular.
Dean Sayas ha sido realmente un ángel, una de las grandes bendiciones que yo he tenido en mi vida.
Entonces, ahí automáticamente decidiste, mira, sí, me voy a meter en drama. O pasó un tiempo en lo que te convencías tú.
Pues sí y no. Por ejemplo, me cambié de concentración, uh-huh, y empecé a trabajar en drama full mientras estaba estudiando. Y recuerdo, estaba trabajando en Cinefoto, en Plaza Las Américas, y trabajaba full time.
Cinefoto.
Yo trabajaba de 1 de la tarde a 9 de la noche todos los días. Y sí llegó el momento, ya faltándome como 1.5, 2 años para graduarme, que el mismo Dean me dice, bueno, ¿vas a actuar en alguna obra del departamento? O sea, no solamente sí, coger clases. Entonces, yo le dije, tú sabes, en casa, pues tú sabes, la situación económica no era la mejor. Yo trabajaba para yo mismo ayudarme, uh-huh, en la universidad, ¿verdad? Sin tratar de traerle un peso a mi mamá. Mi papá tenía Parkinson desde bien joven, o sea que él no podía trabajar. Y entonces yo le decía a Dean, lo que pasa es que no puedo, tú sabes. Y él me dijo, mira, coge la beca, deja el trabajo, coge la beca Y yo te aseguro que si tú empiezas a hacer casting de anuncios, ese tipo de cosas, te va a caer algo. Y eso hice. Lo hice por fe al principio, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, en aquel momento, estamos hablando para las finales de los 80, pues en Puerto Rico, tú sabes, había mucha producción, mucha producción.
Sí, era el momento que había trabajo.
Había mucho trabajo en televisión, había trabajo en los tres canales, había...
Bueno, había novelas.
Había novelas y había muchos programas de comedia, había mucha producción de anuncios de televisión. Muchas marcas hacían sus anuncios en Puerto Rico. Entonces, pues, entre las cosas que hice fue empecé a castear para los anuncios y me cogieron para dos o tres, y entonces con la beca, y entonces empecé a trabajar en las obras del departamento de drama. Y para hacerte el cuento largo corto, cuando me graduó en 1989, uh-huh, me gradué en diciembre y en enero empezó una novela en el Canal 4, que Ángel del Cerro había hecho su brinco del Telemundo al Canal 4, y me audicionan para hacer un personaje que se llamaba Xavier Montaner. Era Karina Montaner, era el hermano menor de Giselle, que era la protagonista, y me cogieron. Y eso realmente abrió las puertas a todo el mercado, ¿verdad? Porque una vez, en aquel momento, tú entrabas en novela, todo el mundo ya te veía.
Te reconocen, ya tu mundo empezaba a cambiar.
Cambió, pero era, drásticamente, de la noche a la mañana.
Era cuando de verdad el entrar a televisión hacía un impacto, ¿sabes?
Sí. Que automáticamente era un trampolín, tú entrabas a la televisión y en aquel momento, tú sabes, en las novelas, que era una industria en Puerto Rico, o sea... Uh-huh. Telemundo tenía novela, Canal 4 tenía novela y en el 11 estaba Angela Meyer que estaba haciendo novela. O sea, había mucho trabajo. Había tanto trabajo que los actores estaban ganando buen dinero porque tú salías de una novela y si ese canal no te amarraba y te llamaba otro canal, va y te ofrecía más chavo, tú te ibas al otro canal y estaban peleándoselo. O sea, que los contratos que se ofrecían
eran buenos,
o sea... Yo te digo a ti lo que yo me ganaba en Karina Montaner y todavía hoy bueno. En día tú dices, sendo guiso. Yo me estuviese ganando eso.
Sí, sí. Era sendo guiso todavía.
Era sendo guiso, de verdad que sí. Y eso pues realmente pues cambió mi vida.
No te pasa, voy a brincar ahora para una comparación. ¿No te pasa ahora que ves que está todo lo contrario? Bueno, tú eres de los pocos que afortunadamente continúas trabajando en televisión. Sí. Pero... ¿no sientes ese, wow, cómo era esto a cómo está hoy en día?
Mira, no solamente me pasa con el trabajo en el teatro, en la televisión, me pasa con el país. O sea, los otros días estaba yo con mi esposa, uh-huh, estábamos guiando allí por la Avenida Barbosa, y yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, que pasaba mucho por ahí, y el panorama de nuestro país es distinto. Tú realmente ves en la gente, en la calle, caminando el peso de lo que nos ha tocado vivir en los últimos años. Lo mismo ha pasado, obviamente, con la industria. Uh-huh. Ahora mismo estábamos hablando hace un rato, antes de comenzar, que en Puerto Rico se hacía tanto drama en teatro como comedia. Uh-huh. Nadie se atreve a hacer un drama ahora. No. Nadie hace un drama, nadie va a ir a verlo. Vas a perder muchísimo dinero. Y en televisión, por ejemplo, un canal como Telemundo, nosotros tenemos la fortuna de trabajar ahora mismo quizás en el programa de comedia más exitoso que tiene Puerto Rico, que Raymond y sus amigos. Antes habían un montón.
Exactamente al mismo nivel.
En el mismo canal.
Y en el mismo nivel.
En el mismo nivel. Y tú lo veías en los ratings que era... uno primero, el otro tercero, el otro quinto, pero muchos, más la novela. O sea, realmente la cantidad de producción que había, la cantidad de gente trabajando en los canales de televisión era algo que da tristeza lo que estamos pasando ahora. Y eso y con todo y eso te digo, por ejemplo, que los que dirigen los canales de televisión en Puerto Rico todavía están comprometidos con los programas locales. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el presidente de Telemundo cancela, podría fácilmente... Él tiene a Telemundo, todo el network. Él puede traer cualquier cosa, pero él está apostando, ¿verdad?, por la programación local. Y esa lucha que él está haciendo Nosotros se las agradecemos porque claro. Si no, ya seríamos parte de la historia, ¿verdad?
Exacto. Se estaría quedando totalmente sin producción local. Exactamente. Usted ahora mismo han logrado que todavía la gente quiera ver los martes la televisión. O sea, porque como decías, antes era lunes, martes, miércoles. Los domingos yo me acuerdo que había un bloque de comedia. O sea, habían bloques, eran tan back to back. Ya eso se perdió por completo. O sea, eso se perdió por completo.
Se ha perdido por completo. Y yo honestamente pienso que en este mundo globalizado donde todo el mundo puede entrar a internet y todo el mundo puede producir sus videos en YouTube, etcétera, uh-huh. Aún así, el éxito que ha tenido Raymond y sus amigos tiene que ver con esa falta de una programación dirigida específicamente para nuestra idiosincrasia. Eso lo había antes. Se perdió porque el mundo se ha globalizado, uh-huh. Pero yo creo que todo llega a su balance. Llega el momento en que todo el mundo que tiene acceso a ver cualquier cosa desde todas partes del mundo, de repente quiere volver a ver lo suyo, ¿verdad? Lo suyo. Y por eso es que te digo que yo me siento bien, bien contento y bien honrado de estar en Telemundo y en esta pelea que está dando Cancela, uh-huh. No solamente por esta programación, sino por la posibilidad de empezar a abrir otras. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad?
Cuando, ahora voy a regresar para atrás, cuando los tiempos que estabas en las novelas, estuviste un buen tiempo, bien, bien cotizado. O sea, se te veía en prácticamente todas las producciones, sí. Se te veía en todos lados, ¿sabes? Ahora mismo se te ve bastante en todos lados, pero en el tiempo de que había mucho trabajo, de igual manera había mucha competencia en actores, ¿no? De que le podían dar papeles a diferentes personas.
Lo que pasa es que había mucho trabajo. O sea, había muchas producciones y nosotros, o sea, yo recuerdo que yo como actor, yo salía, mientras estaba haciendo la novela, hacía comerciales de televisión, hacía muchas locuciones, más salía en 5, 6 obras en un año. Era una cosa increíble la cantidad de trabajo que uno tenía que y no solamente yo, no era solamente yo.
Sí, sino, sí, yo
era, en Puerto Rico, por ejemplo, el mundo de la ópera tenía 2, 3 casas productoras que hacían una ópera y esa ópera tenía varias funciones. Uh-huh. Habían zarzuelas también. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, el Festival Casals. Cierto. No es lo que era, no es lo que es ahora, que hacen 5, 7 conciertos. Eran 10, 12 conciertos con artistas internacionales. O sea, realmente, en Puerto Rico hemos visto una merma de todo, de la producción, y tiene que ver mucho, obviamente, con toda la cantidad de gente que se está yendo, con uh-huh. el empobrecimiento del país, con la deuda que hemos tenido, que repercute en todas las facetas, obviamente la cultural también.
Obviamente en esos tiempos pues había mucho teatro, había mucha televisión, pero el factor cine era bien escaso. Era una cuestión de que se veía una que otra producción, Jacobo seguía sacando la cara cada vez que podía, obviamente. Era mucho más costoso que hoy en día. ¿Tú has tenido experiencia en cine? ¿La has tenido?
He tenido experiencia en cine. Lo que pasa es que, como tú dices, antes si tú creerías hacer una película, tú tenías que ser un bravo.
Sí.
Porque los chavos que tenías que conseguirte realmente era mucho. Y el proceso, bueno, obviamente tú conoces uh-huh. de este medio, era algo de mucho presupuesto, bien cuesta arriba. Obviamente la tecnología ha simplificado eso un poco ahora.
En la experiencia que has tenido en cine, el campo, ¿te gusta? ¿Esa industria te llama la atención?
Mira, a mí me gusta mucho el cine. Yo soy fanático del cine, sobre todo como espectador. Como actor, te tengo que decir que a pesar de que me encanta el cine, es un medio del director. Es un, uh-huh. No es un medio del actor. El teatro es un medio del actor. Tú estás ensayando durante un mes, tú has trabajado algo con el director, uh-huh. pero cuando tú sales a escena, estás tú y está el público, y obviamente con tus compañeros. Todo lo que tú das en ese momento, tú no tienes break a repetirlo. Tú tienes que hacerlo como si fuera por primera vez. El público está mirándote a ti y los demás compañeros reaccionando a la situación que están viendo. Uh-huh. En el cine hay otras consideraciones. Por ejemplo, tú te puedes botar en una escena y esa escena en edición cogieron la perspectiva del otro actor.
Uh-huh. Y nunca la viste.
Y nunca viste, uh-huh, ¿verdad? Ese momento que tú pensaste que te había quedado muy bien. O sea, que es un medio que tiene que ver con el director, que es el que cuenta la historia, ¿verdad? Uh-huh. Y el editor. Y en ese sentido, pues, uno como actor tiene...
menos control.
Menos control. Uh-huh. O sea, como te digo, en cine también puede pasar que tú repites una escena 4 veces. La segunda fue la que más a ti te gustó como actor, pero la tercera fue la que quedó mejor técnicamente. Esa es la que queda. Esa es la que va, sí. Porque el cine tiene que ver, obviamente, con muchos aspectos técnicos que tienen que ver con iluminación, sonido. De repente hubo un problema de sonido en la toma que mejor quedó y esa no es. Uh-huh. Porque tiene un ruido y hay que repetirla. Entonces, en ese sentido, es un medio donde el actor requiere de una concentración mucho mayor que en el teatro. En el teatro tú saliste, tú te metes en situación y tú te desconcentras cuando se acabó la obra. En el cine, tú puedes empezar te toca la primera escena, uh-huh, es la escena donde tú estás violando a alguien.
Y eso es con lo que empieza.
Y con eso es con lo que empieza. Y de repente, la segunda escena es la escena donde está al final de la película, tú estás arrepentido por lo que hiciste y tú, sí, tienes que ir de una emoción a la otra. En un momento, ¿verdad? No es fácil, digo. Uh-huh. Es un medio que requiere mucha, mucha concentración. Y hay actores que lo manejan más que otros. En mi caso, yo no he hecho todo el cine que yo quisiera porque afortunadamente he tenido la oportunidad de estar trabajando
constantemente
en programas, uh-huh, locales. Entonces, el cine, como está tan costoso, pues requiere de que tú no le puedes decir a un director, sí, mira, yo no puedo lunes porque tengo ensayo de Raymond y sus amigos, el martes tengo programa, el jueves grabo exterior, me dice, tú no estás en la película, vete para tu casa, ¿qué haces aquí hablando conmigo?
¿Entiendes? Por los jueves, por la tarde. Sí,
pues, en ese sentido, pues un medio, obviamente...
Acabas de decir algo que es muy cierto. Tú has estado a través de la historia en programas bien pegados. O sea, de programas que han estado mucho tiempo en el top, que se han agarrado al público porque, mira, han habido muy buenos programas, pero unos llegan de una manera, otros llegan de otra manera al público. Tú has estado en montones de programas que han estado bien, bien, bien heavy. Y has estado también en programas que no son tan pegados.
Sí, sí.
Yo conozco a Jorge Castro, no sé si te acuerdas de eso. Hicimos un piloto por un programa de televisión, el cual yo actuaba. El cual yo tenía la desfachatez de estar actuando. Y Jorge Castro era mi compañero de en escena. Eso nunca se vio. Bueno, sí, salió al aire. Salió al aire aquello, pum, sí. Se acabó. El piloto.
Sí. Sí, sí.
O sea, que... Pero... Quería mencionar eso para que la gente no diga que nunca he hecho nada.
Sí,
no fue todo técnico. Pero que ya ven lo bueno que fue que nada más salió el piloto.
Si no hubiese sido por él, no hubiesen dado el contrato.
Sí. Pero así son las cosas de la vida. Mira, Jole, tú has estado obviamente, pues, ¿con cuándo vuelves otra vez a encontrarte con Raymond fuera de la amistad que tenía fuera de cámara?
Pues mira, obviamente, como trabajo, uh-huh, Raymond me llama a mí, a René, hace un tiempo y me dice, diablo, Jorge, a mí me gustaría hacer algo en teatro con alguno de los personajes que hicimos cuando estábamos haciendo Que Vacilón, que fue a principios de los 90. Yo quisiera revivir, nada, como algo de nostalgia, Locavisión, uh-huh, Los Mozos, alguno de estos sketches que hicimos. Y René y yo le dijimos, pues chévere, ¿qué podemos hacer? Entonces él me dice, vamos a hacer un show en teatro. Y él tenía el nombre que se llamaba Raymond Arrieta y casi todos sus amigos.
Ah, ok.
Y lo hicimos en el centro de convenciones. Él nos llama, nos reunimos y decidimos... pues hacer personajes de los viejos, algunos de los nuevos, hicimos Locavisión, hicimos Los Mozos, René y yo hicimos Los Borrachitos. Él tenía obviamente unos stand-ups y tenía unas escenas con Tita Guerrero, que también tenía un stand-up. Y yo también hacía de Berenjeno y tenía un stand-up en el show. Y era un show que armamos, ¿verdad? Que también tenía música y todo ese tipo de cosas. Y hicimos el show en el centro de convenciones y fue a verlo un montón de gente. Hicimos 3 funciones. Cada una tenía como 1.500, 2.000 personas fueron a ver cada función. Wow. Y a raíz de eso, pues Raymond dice, oye, si hacemos un programa de televisión. Y nos reunimos nuevamente. Y entonces, pues ahí se dio la reunión con Tony Mojena. De hecho, Tony fue el que produjo el show del centro de convenciones.
Ah, okay.
Y recuerdo la reunión, ¿verdad? Un día como hoy, fuimos a un restaurante, hablamos de la posibilidad de juntarnos nuevamente, de volvernos a juntar René y yo con Tony, porque habíamos dejado de trabajar cuando nos fuimos de Telemundo y hubo todo este lío de la demanda y todo ese tipo de cosas. Y fuimos a este restaurante, nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, nos abrazamos. y entonces pues Tony dijo, yo quiero formar un equipo con ustedes y con Miguel Morales, que no fue esa reunión, pero estaba, la próxima reunión sí, ya estaba Miguel. Y esa fue la base para comenzar. De ahí empezaron, ¿verdad? El equipo de Tony a buscar el resto del elenco. Uh-huh. Y montamos Raymond y sus amigos. Y hasta el día de hoy, de verdad que ha sido una bendición.
Súper exitoso. Pero entonces, lo primero que tú haces con Raymond antes de esto de ahora, ¿fue que Vacilón? ¿O no? ¿Tú hiciste algo antes?
¿Verdad? No, yo no hice algo antes porque cuando Raymond estaba haciendo Al Aire Libre, yo estaba trabajando con Sunshine en Sunshine Café, en la última etapa de Sunshine Café. O sea que yo me encontraba con Raymond todo el tiempo porque los dos estábamos trabajando en Guapa. Pero yo estaba con Sunshine Café, que estaba Cristina Soler, estaba Jaime Bello en el grupo, estaba Marian también. Y ese era nuestro grupo, estaba Pantojas también, ese era nuestro grupo de trabajo, René no estaba. Y entonces René empezó a trabajar, fíjate, yo no recuerdo si René llegó a trabajar en Al Aire Libre, porque Al Aire Libre el elenco estaba Judith Pizarro, estaba Axel Cintrón, estaba Tony Chirolde.
Sí.
Entonces cuando Al Aire Libre se transforma en Qué Vacilón, pues ahí yo llego porque Tony Chirolde y Axel Cintrón, ambos se fueron a vivir a Nueva York. Entonces se quedó medio cojo el programa y ahí es que entra René y entonces me llaman a mí porque se había acabado Sunshine Café y como lo producía también Hilda, pues me llaman y yo empiezo en el programa y de verdad que fue una sorpresa cuando se arma Qué Vacilón. Nosotros llegamos en menos de un año al ser el primer programa de la televisión. Y recuerdo que era un grupo bien, bien unido. Cristina Soler dirigía el programa.
Ah, ¿verdad? Cristina, yo no
sé. Era Cristina la directora del programa. Y aparte de Marlene O'Neill, que era el que escribía las cosas musicales con Raymond, pues básicamente el programa, después lo terminábamos escribiendo Cristina, René y yo. Hacíamos todos los sketches. Los escribíamos también. Y fue una experiencia trascendental porque de ahí muchos de nosotros nos atrevimos a escribir. Y de ahí, pues, en los próximos programas uno sometía también sus libretos con personajes que uno quería hacer y qué sé yo. Y eso fue realmente lo que nos motivó a...
Iba a hablar de personajes. Tú has logrado tener personajes, pero que los personajes no te traguen a ti. O sea, tú tienes personas que la gente los reconoce, tú automáticamente la gente sabe quién es Berenjeno, ¿sabes? Pero el personaje no tragó a Jorge Castro. O sea, tú lograste tener ese balance de que la gente siga viendo a Jorge Castro y Berenjeno, ¿sabes? Porque hay otros actores que el personaje se traga al actor. Sí.
Bueno, yo creo que no me pasó a mí nada más. Yo creo que le pasó a todo ese grupo de trabajo, porque tú dices de mí, le pasa a René, le pasa a Cristina, le pasa a Marian, le pasa a Suzette. Y yo creo que es que nosotros todo el tiempo mantuvimos un balance y sí le dejábamos saber a todo el mundo que nosotros éramos actores, que interpretaban diferentes personajes. Y nuestra carrera en teatro así también lo validó. Uh-huh. Porque durante todos esos años que había mucha producción, actuando, nosotros estábamos actuando obras internacionales. O uh-huh. sea, donde hacíamos personajes dramáticos o personajes de comedia que no tenían nada que ver con los personajes de televisión. Entonces, ese público que nos iba a ver también, que nos veía en televisión uh-huh. y nos conocía por los personajes que hacíamos, de repente iban al teatro y veían otras facetas de nosotros. Y yo creo que ese balance nos ayudó a hacer esa distinción, a mantener esa distinción todo el tiempo.
Bueno, realmente ustedes eran los actores de teatro, ¿sabes? Ustedes tenían los nombres que eran los que jalaban todas esas obras de teatro, ¿sabes? Prácticamente eran los nombres top en teatro todo el tiempo.
Había muchos. También había otra gente que no éramos nada nosotros, ¿verdad?
Mucha gente que era bien teatro. O sea, que tú los conocías en el teatro. Pero ustedes tenían ambas canchas.
Sí, claro. Aún así había otra gente que hacía eso. Por ejemplo, Linet Torres hacía ambas cosas. Uh-huh. Y así había otros más, ¿verdad? Pero nosotros sí puedo decir que como estábamos en un programa de comedia por muchos años, pues era fácil vernos ajá. en ambas facetas más que a otras personas que a lo mejor estaban en un programa y estaban 2 años y se cancelaba y seguían en teatro. En ese sentido, pues sí.
Y por lo regular te pasaba eso, que tú saltabas, te pasó un Sunshine. Se cancela Sunshine, brincas a Qué Vacilón. Exacto. Programas que se mantienen bien vigentes y con unos ratings del carajo.
Sí, sí. Y una vez se acaba Qué Vacilón, que hicimos unos programas de transición en Guapa que se llamaba La Tripleta. Y pues entonces ahí se da la oportunidad de hacer este programa en Telemundo con Iris y Sunshine. Estos uh-huh. especiales que se llamaban De Noche con Iris y Sunshine. Uh-huh. Y ahí estuvimos trabajando Cristina, René, Suced y yo. Y de ahí surge De Noche con Sunshine. Y de ahí surge 20 pisos, y ahí sale Berenjeno, y sale El Padrastro Prepe, y salen muchísimos, muchísimos, ¿verdad?, sketches que después estuvimos haciendo por años.
¿Tú entiendes que El Condominio fue del programa más pegado que tú has estado? Porque El Condominio de momento se convirtió que parecía a Menudo. Te ibas a los sitios y aquello era como un...
Fíjate, El Condominio es un fenómeno bien particular porque yo no sé si en Puerto Rico había existido un programa que era de situación, uh-huh. como eran Los García, uh-huh. como era En Casa de Juan Miwiwi, como por ejemplo era, yo creo que se llama Qué Familia, el que hacía Bizcocho, familia. ¿Verdad? Que eran programas de situación excelentes, que sacaban muy buen rating, pero los personajes eran más reales, por decirlo uh-huh. así. El Condominio, yo creo que fue una mezcla de hacer personajes que podían salir en sketches de televisión y traerlos a una situación que podría ser verídica uh-huh. dentro de lo que es, ¿verdad?, la vida en un condominio. Uh-huh. Entonces, que los personajes en El Condominio eran un poquito más grandes que la realidad. Segismundo, Doña Soto, el mismo Lolo, uh-huh. Brenda Q, o sea, todos los personajes eran un poquito más grandes que la realidad. Y yo creo que esa mezcla a la gente le gustó mucho, de ver estos personajes que hacía, que podían salir, por ejemplo, antes en Los Cacucómicos o en Qué Vacilón.
Y no se quedaron un sketch.
Y no se quedaron un sketch. Ponerlos dentro de una situación más real, la situación, uh-huh. pero yo creo que esa mezcla, ese balance fue lo que hizo El Condominio algo bien especial. Y en su momento fue, yo creo que, tú sabes, estaba tan pegado como estuvo en un tiempo Los García, que eso se detenía el país, tú sabes, para ver a Los García.
Por eso te lo digo, porque una cosa es el programa, pero esto sale de un segmento de un programa y se convierte en un programa completo. Trae 20 líos también, pero se pegó a un nivel de que la gente, todo el mundo lo veía.
Nosotros hacíamos calendarios, nosotros hacíamos, nada, o sea, bueno, hicimos especiales, visitábamos los pueblos. Una vez hicimos un programa especial de 2 horas que escribimos René y yo, y él lo dirigió, René Monclova, que se llamó El Condominios. Y era El Condominios, el condominio en el mundo de Oz. Y Doña Soto era Dorothy, y Wendy era Toto, y yo era el hombre de lata, y René era el hombre de paja, y Vázquez era el león, y la historia quedó pero espectacular. Entonces teníamos la posibilidad de hacer cosas así, de uno coger una historia universal y adaptarla con estos personajes, y la gente la quería ver, ¿verdad? Así que
cuando a ti te ha tocado crear personajes, por ejemplo, un berenjeno, ¿sabes? ¿De dónde tú sacas la construcción? ¿O eso va así, paulativamente?
Mira, los personajes a veces surgen, esto yo lo he hablado muchas veces con René, a veces son la mezcla de varias personas que uno conoce o ve en la calle. Yo recuerdo que para 1998, nosotros estábamos vacilando mientras hacíamos De Noche con Sunshine, ahí fue que surgió Berenjeno, de cómo la gente nos hacía un approach en la calle. Entonces, René, por ejemplo, se quejaba que decía, yo estoy saliendo de un supermercado y hay alguien en el parking lejos y me decía, mira, ven acá. Y dice, yo tenía que ir donde él y él era el que quería verme a mí. Y yo tenía que caminar todo el parking hasta llegar donde él porque se paraba en un sitio y decía, mira, acá. Entonces tú llegabas allí y te hacían cualquier tipo de pregunta. Y de ahí es que surge, como empezó Berenjeno, que era haciendo esas preguntas. De ahí surge, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba en un restaurante de comida china haciendo la fila en el parking, en el servicarro, y yo había chocado el carro y no tenía bumper. Entonces estaba todo el carro de frente sin bumper y sale una persona y me ve, ¿verdad? A través del cristal y me dice, ¡Mira, baja el cristal! O sea, yo bajé el cristal, me dice, mira, Onchain no te paga, chavo, que tiene ese cajo así. Bendito, ¿qué culpa tiene ese Onchain de que yo haya chocado el carro? Y entonces, espérate, no te vayas. Y llamó a alguien que estaba dentro del restaurante chino, salió. Y dice, mira, aquí tenemos al hombre. ¿Quién gana más, chavo? ¿El Gantel o Jaimon Agieta? Y yo decía, yo no sé. Lo único que sé es que los dos ganan más que yo. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de comentario. Entonces, y empezamos a vacilar con eso y Sunshine me dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un segmento en el programa donde yo voy a entrevistar a los artistas como si fueran un café, tomándose un café, y tú vas a ser el mozo que entra y nos interrumpe y tú le haces estas preguntas que hace la gente en la calle y los pones en aprieto. Y así fue que surgió Berenjeno. Berenjeno después fue que se transformó cuando llegamos a Guapa, de que yo llegaba, como yo había tenido esa interacción con Sunshine, pues yo llegaba de público, en el público, y paraba el programa y me ponía a hablar con Sunshine. Pero al principio, yo me metí en conversaciones con Ednita, con Yolandita, con Marc Anthony. Recuerdo Marc Anthony, antes de que él se tuviese casado con J-Lo, yo recuerdo en el programa en vivo, yo le decía, Mara, ven acá, tú y J-Lo son panas, porque tú dices que son panas, ok. Y son panas, tú no sientes nada por ella, tú la ves y no te gusta. Y él, rojo, Marc Anthony, dice, no, nosotros somos amigos. Ok, ven acá, séme sincero, tú estás caminando con J-Lo en la calle y ella se te adelanta un poco y tú la estás viendo por detrás. ¿En serio tú me vas a decir a mí que tú no sientes nada con eso que tú estás viendo? Y el tipo rojo. A los par de años se juntaron, se casaron y en un stand-up yo le decía, yo fui el que lo vi, yo fui el que le introducí esa mente, esa enfermedad se la metí yo en la mente. La próxima vez que él le vio las nalgas a J-Lo no se sintió igual.
O sea, que tú fuiste el que unieron a
por lo menos Berenjeno creía eso.
Pero así lo hice con mucha gente. Es una cosa que es verdad. Era algo que la gente podía estar comentando viendo televisión.
Y siempre pasmaba a los artistas. La única artista que a mí me pasmó haciendo Berenjeno, nunca nadie lo había hecho, fue Yolandita. Ah, de verdad. Yolandita Monge. Estábamos allí en Telemundo. Y yo empiezo a vacilar con ella. Dice, para tú eres media doñita, pero a ti, tacho, tú estás entera, ¿viste? a ti se te puede, chacho, te cojo un rincón sola y me dice, ¿y me vas a hacer qué? No, no me digas que me vas a hacer, hazlo. Y ella misma se me acercó y me cogió y me dio un beso en la boca. Y yo me puse colorado, colorado, colorado. Y todo el público empezó, ¡toma! ¡Coge ahora!
Me recuerdo de eso. Y lo gracioso de esto es que a ti se te hacía, en Berenjeno se te hace bien fácil sacar esa chispa, ¿sabes? Berenjeno es como el Deadpool boricua.
Oye, verdad, es verdad.
Tiene esa chispa todo el tiempo de sacar.
Bueno, tú sabes, a mí me decía su set antes, me decía, entonces, tú en Berenjeno te sientes como James Bond con licencia para matar, porque son los comentarios que tú escuchas en la calle que yo decía, yo no me atrevo a hacerlo, porque me van a caer chinche. Uh-huh. Pero Berenjeno sí los dice, muchachos. Sí,
él tiene licencia para soltarlo por ahí para abajo.
Licencia para soltar lo que sea, sí.
Y eso es, y así se siente. O sea, cuando estás en el personaje, te sientes con esa libertad de, sí, aquí yo puedo decir todo, sí, porque es Berenjeno,
sí,
no soy.
Sí, no, yo he hablado de esto, por ejemplo, con René. Uh-huh. Y a él le pasa lo mismo con Lolo, igual que a Marian, le pasa lo mismo con Brenda Q. O sea, ella, tú dices, sobre, por ejemplo, Marian tiene un personaje, Marian Pau, que se llama Marrayo. Tú conoces Marrayo, claro. Personaje que le queda espectacular. Pues Marian dice, en Marrayo yo digo lo que me da la gana, porque tras que es un personaje, es una vieja y los viejos dicen lo que piensan. ¿Entiendes? Pues entonces sí, hay algo de eso, que uno coge a estos personajes y a veces son nuestros alter ego, sí, y uno dice lo que realmente piensa, pero uno no se atrevería a decir.
Como tú.
Exacto.
¿Cuándo entonces, tú has hecho un montón de cosas, pero cuándo tú decides que vas a producir cosas tuyas? O sea, ¿cuándo tú dices, yo también puedo producir?
Bueno, mira, eso realmente, esa decisión, yo nunca la tomé. O sea, cuando yo estuve casado con Suzette, uh-huh, ella sí tenía, o tiene, ¿verdad?, unas inquietudes importantes como productora. Y ella, en su momento, se une a Yamaris, La Torre, o sea, que ellas son, uh-huh, como hermanas, y deciden, pues, que quieren hacer unos shows de secretarias y qué sé yo, y ese tipo de cosas. Y ahí, pues, yo, de agregado, empecé a ayudar. Y entonces, pues, empecé a aportar creativamente, artísticamente, okay, con las producciones y me envolví con eso. Entonces, de ahí surge la posibilidad de hacer unos espectáculos en teatro. Y por ahí empezamos a producir y a coger experiencia, ¿verdad?
Sí, que fue medio default.
Que después me ha servido más adelante, ¿verdad? En todas las cosas que hemos seguido produciendo, ¿verdad?
Sí, porque actualmente pues tú produces con Alfonsina.
Claro, Alfonsina también, por otro lado, ella no producía para ella antes, pero ella era, por ejemplo, la productora para Culturarte. Uh-huh. O sea, a ella le pagaban un sueldo por producir una ópera, un concierto, y había tenido mucha experiencia, no solamente con artistas en Puerto Rico, uh-huh, sino artistas internacionales, que le sirvió mucho para cuando ella dice, pues si ya yo sé cómo hacer esto, lo que me hace falta es el dinero o hacerlo para mí. Uh-huh. Y empezamos a producir y nuestra primera producción fue algo que hicimos ella y yo, que se llamaba Venus en Piel, eran dos actores, de una obra importante que se hizo en Broadway, que la actriz, era un vehículo también para ella importante, porque la actriz que lo hizo en Broadway ganó el Tony ese año como mejor actriz. Uh-huh. Y entonces es algo como lo que hemos estado hablando, uh-huh, que tú dices, uno tiene que ser autogestor. Entonces, uh-huh, Alfonsina misma decía, estos papeles, si yo no me los produzco, no me los va a dar nadie. O sea, van a llamar a otra actriz, ¿verdad? Uh-huh. Que quizás en Puerto Rico en su momento pues está más pegada. Pues si yo los quiero hacer, los tengo que producir yo. Y ahí surge la inquietud y gracias a Dios, desde ese entonces Producciones Girasol ha hecho muchas obras de teatro y obras que nos sentimos, gusta, bien orgullosos.
¿Te gusta la línea de producción? Pues mira, ¿prefieres quedarte como actor?
A mí me gusta más la parte creativa. O sea, y tengo que decir que es lo que hago. O sea, Alfonsina es muy estructurada. Y ella se encarga de toda la parte administrativa, ella se encarga de los refrendos de boletos, de coordinar con los diferentes departamentos. Ella es la que hace los cheques y qué sé yo. Yo soy el que, por ejemplo, pues hace toda la parte creativa de las fotos, de la publicidad. Uh-huh. Muchas veces para los shows que hacemos, yo soy el que los escribe. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas.
No, yo le he dicho aquí, se lo dije ella cuando la tuve sentada en el que yo soy loco porque cuando me llama ella, me encanta trabajar con ella. Son de estas productoras que si te dicen esto es así, es así.
Es así.
Si va a haber un cambio, te lo dice antes de que el cambio llegue a tu vida.
No, ella es buenísima. No, ella es buenísima.
Como productora es excelente. A mí mi experiencia con ella ha sido muy buena.
Y casi todo el mundo que trabaja con ella lo dice. Todo el mundo le encanta trabajar con Alfonsina porque realmente es una gran productora.
Quiero que me hables de un espectáculo que sé que escribiste junto a Junior Álvarez y René. ¿Cómo nace ese show? Yo tuve la oportunidad de trabajar en los visuales y de verdad que es un show, mano, que estaba tan redondito que a mí me encantaba mucho y por eso quiero hablar un poco de él.
Pues mira, Peste a Macho surge de la necesidad que sentimos en un momento, Junior y yo, que fuimos los que creamos el show, después de los monólogos de la vagina, después porque las mujeres se
enamoran de los pendejos.
Hay
20 cosas.
De 20 cosas que habían hecho todo este grupo de mujeres. Y nosotros, Junior y yo, nos sentíamos como abandonados. Nosotros decíamos, pero ven acá, o sea, las mujeres no son cáscara de coco. Sí. O sea, no es que ellas son esta dulce palomita con la que uno tiene que vergar todos los días. ¿Cuándo es que vamos a tener una voz para hacerlo? Y entonces, habíamos hablado y nos habíamos reunido en varias ocasiones para diagramar el show. Y de hecho, el nombre no se lo pusimos nosotros. Ese nombre se le ocurrió a una de las sobrinas de Suzette, Yvonne Michel, que le dijo, ¿y por qué ustedes no le ponen al show Peste a Macho? Como para sacárselo del sistema.
El nombre está buenísimo.
Y nos gustó mucho y nada, pero no se dio. Pasaron unos cuantos años y yo le digo a Junior, ¿por qué nosotros no retomamos esto de Peste a Macho? Y fue un proyecto mucho más complejo. Nosotros íbamos a hacer ese proyecto junto a una obra de teatro que iba a ser educativa, que se llamaba Equidando, donde nosotros tratábamos, Equidando es de equidad [S2] Uh-huh. [S1] y de dar, y es darle a la sociedad una imagen más correcta de lo que debe ser el hombre, ¿verdad? En su momento estaban sucediendo muchos casos de violencia doméstica y todo este tipo de cosas, y nos reunimos con la que es secretaria del Departamento de Justicia uh-huh. hoy en día, que es Wanda Vázquez. En su momento ella era la directora ¿cómo se llama esto? De la mujer, la Procuraduría de la Mujer, ¿verdad? Y nosotros nos reunimos con ella, y a ella le gustó mucho el proyecto. Y vamos a hacer algo bien grande. Pero fue tan grande porque tenía que ver también con algunos departamentos del gobierno que, como todo en Puerto Rico, pues no se dio. Y pasó también 1 o 2 años después de eso. Y ahí Junior y yo le dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo básico, lo que teníamos. La idea original, Peste a Macho, vamos a hacerla. Porque mm-hmm. lo que queríamos es hacer algo educativo, un programa de radio educativo y a la misma vez hacer un espectáculo de comedia donde nos vaciláramos, ¿verdad? Okay. Las relaciones de pareja, pero que ese espectáculo también te pudiera hacer pensar y te llevara a lo otro, al otro espectáculo teatral que era educativo, al programa que queríamos hacer en radio, a un movimiento. Queríamos hacer este movimiento que se iba a llamar así, como te digo, Equidando. Y entonces decidimos retomar la parte de Peste a Macho y dijimos, aquí lo que hay que hacer es sentarse a escribir. Nos dividimos los temas, empezamos a escribir, nos juntamos, seguimos escribiendo. Le dimos todo el proyecto a Axel Sintrón para que lo dirigiera. Y él lo que hizo fue peinarlo. Él dijo, este tema me gusta, este no, vamos a eliminar este es para un próximo show. Él fue el que escogió los temas porque nosotros escribimos para 3 horas.
había programa como...
Sí, y entonces pues pues él fue el que diseñó, ¿verdad?, cómo es que se iba a montar y los temas. Y entonces después nos los devolvió el proyecto y nosotros lo que hicimos fue afinarlo. Okay. Ya que esta va a ser la estructura, cómo unimos una cosa con la otra, buscamos cómo escribir esa unión de cosas. Por ejemplo, Junior se encargó de todos los requerimientos que él quería visual, que eso fue después la reunión que tuvo contigo, que tú hiciste toda esa parte del proyecto. Y así fue que surgió
Y entonces después René se incorpora.
Sí, René se incorpora después.
Como elenco.
Exacto. Después buscamos, ok, ¿con qué personas queremos hacer esto? Okay. Sabíamos que lo queríamos hacer con nuestras parejas para que, tú sabes, para darles por la cabeza.
Y que funcionaba mucho mejor, sí, porque entonces la gente sabía que ustedes eran pareja. Sabía. O sea, que funcionaba mucho mejor y realmente funcionó.
Sí, sí, verdad que fue un show
buenísimo.
Buenísimo, buenísimo.
Buenísimo y con un agarre del público espectacular.
Nosotros queremos hacer la segunda parte. De hecho, se iba a hacer para marzo, pero ese show, la última versión la estábamos haciéndolo con Tony Mojena. Uh-huh. Y a raíz de que se tuvo que cancelar Men and the City en noviembre, diciembre y enero, Peste a Macho era en marzo de este año, pues se rodó todo. Entonces Men and the City terminó siendo en agosto y ahora estamos buscando fechas para hacer la segunda parte entonces de Peste a Macho.
Y también Men and the City fueron miles de funciones.
Sí, o sea, sí, sí.
Eso fue una cosa.
Muchísimas funciones también. Y entonces ahora lo rodamos, se rodó el proyecto para agosto. Uh-huh. Y ya está a la venta. De hecho, ya se han vendido 3 funciones ahí en festivales, así que vamos súper bien.
Ah, qué bien, qué bien. Sí. O sea, es que ¿siempre te ha gustado escribirlo? ¿Solamente fue del momento en que viste que tenías el potencial, le empezaste a meter a la escritura?
Pues mira, te tengo que decir que que realmente no lo pensé. Yo escribí en un principio por necesidad. O sea, a nosotros nos pagaban un sueldo en Qué Vacilón como actor, pero no nos pagaban los libretos. Entonces, habían 2 pagos de libretos, los libretos que se hacían en vivo y los libretos que se hacían en exteriores, que eran más cortitos. Entonces, por uno pagaban una cantidad, por otro pagaban otra cantidad. Y yo decía, pues mientras más escriba, más gano en el programa.
Exacto.
Entonces, pues, empecé a cobrar como actor. Entonces, yo sometía libretos. Cuando los cogían, me los pagaban. Entonces, que surgió como más como una necesidad para poder generar más dinero. Pero una vez uno establece la rutina de escribir, tú dices, bueno, esto me empodera porque me da la posibilidad de escribir en un programa de televisión. Si quiero hacer un personaje, yo escribo el sketch. Por ejemplo, los personajes de los borrachitos los escribimos René y yo y los hemos escrito toda la vida, que surgió de un show que hicimos en teatro que se llamó... este show realmente lo escribió Cristina Soler. Pero había una parte donde Cristina en el show se quejaba de que cuando los hombres beben, lo que hacen es criticar a las mujeres y nos dijo, escriban esa parte ustedes. Y nosotros la escribimos y lo hicimos. Y los personajes gustaron tanto en teatro que después los repetimos en otro show que se llamó Ellas Arriba, Ellos Abajo.
No me acuerdo de eso.
Y de ahí los personajes brincan a televisión. Y empezamos a hacerlo en De Noche con Sunshine, lo hicimos en otro de los programas que hicimos con Sunshine. Y después los hemos seguido haciendo porque como son unos personajes bastante reales y cuando nosotros los empezamos a hacer, nuestras esposas eran más jóvenes, nos teníamos hijos de 3-4 años, ya nuestros hijos se han graduado, pues los personajes han seguido evolucionando y como lo pasa en la vida misma. O sea, a través de la historia de Pepe y de Paco, hemos visto la evolución del matrimonio de ellos, de los hijos que ya algunos están afuera, viviendo, estudiando afuera. Entonces hablamos de la dinámica que tenemos con nuestros hijos grandes y todo ese tipo de cosas. O sea, el público que nos veía hace 15 años haciendo los personajes, pues ha ido creciendo con esos personajes con nosotros.
Y de igual manera, ustedes no hablaban hace 15 años de sus esposas en los personajes como hablan ahora.
Exactamente. Exactamente.
Ah, qué interesante. No sabía que había, que ustedes tenían esa historia
sí, sí.
dentro del personaje, sino de que pensé que estaba congelado en tiempo, sino no. que no, ustedes lo han seguido evolucionando.
Hemos según... seguido evolucionando.
Ah, qué cool.
Hemos
seguido evolucionando. O sea, que todos los borrachitos siempre han sido escritos por ustedes dos.
Siempre hemos sido, siempre ha sido escrito por los dos. O sea, tenemos una línea de pensamiento. A veces, ahora mismo en el programa uh-huh. actual, lo que hacemos es que nos turnamos. De repente yo lo escribo esta semana, pues la próxima vez que se escriba, lo escribe René.
Okay.
Y nos hemos nutrido porque de repente... Yo traigo una línea que él no había visto, entonces, pero él la retoma y sigue con esa línea, ¿verdad? Y ha sido...
Ya se les hace, pues, se les hace cómodo, ¿sabes? Se les ha hecho sí, cómodo a ustedes dos, ya sí. ustedes se conocen de toda la vida
sí,
también.
Sí, muchacho. ya no se nos hace... Tenemos demasiada complicidad en escena.
Pero de igual manera, se le hace fácil porque semanalmente sacar a los borrachitos... Llega un momento en que dice, ok, que dejamos la semana que viene.
Bueno, uno se nutre mucho de lo que está pasando en el país. Fíjate que por ejemplo, cuando yo recuerdo que cuando se habló por primera vez de la Junta de Control Fiscal, yo escribí unos borrachitos que eso estaba en boca de todo el mundo y qué iba a hacer la Junta y qué iba... A manejar la junta y cómo lo iba a manejar y qué iba a prohibir y qué no iba. Entonces había mucha especulación. Yo recuerdo que yo escribí unos borrachitos que tenía que ver con que yo me sentía como había menos trabajo en Puerto Rico, estábamos pasando una recesión y mi esposa Aurora estaba de alguna manera administrando todas las cosas que se hacían en la casa. Entonces, si yo iba al baño, ¿verdad? Ella abría la puerta y me preguntaba, ¿vas a ser número uno o número dos? Si era número dos, agarraba 8 hojitas de papel y me las daba. Y es, brega con eso.
Eso es lo que hay.
Más vale que te dé. ¿Entiendes? Entonces, ¿verdad? Cogimos ese tema de la Junta de Control Fiscal y lo llevamos a la casa, ¿verdad? Que mi esposa era mi junta de control fiscal y todas las cosas que me administraba, lo que me soltaba, lo que no me soltaba. Y uno crea esa dinámica de cosas que están pasando cotidianamente.
Cuando tú eres el que escribe para un personaje tuyo, tú creas estas dimensiones hasta dónde tu personaje puede llegar y qué puede contestar. ¿Lo prefieres así a cuando tienes un personaje que otra persona escribe? ¿Te gusta más este control de
bueno,
punto de saber hasta dónde puedes llevar tu personaje?
Te tengo que decir que en Estados Unidos es así, como tú dices. Uh-huh. Pero en Puerto Rico, la preparación que se tiene en términos de tiempo es tan poco que hasta otros escritores también te respetan. Y me explico. Por ejemplo, cuando hacíamos El Condominio, por ejemplo, Sunshine escribía... él sí llegaba, él entendía que, por ejemplo, él entendía bien a Segismundo, pero él entendía que yo le entendía más. Entonces, él escribía algo y si yo le decía, contra, pero es que yo creo que Segismundo no lo diría así, y él me decía, ¿qué diría Segismundo? Diría esto. O hablaría de con esta canción de Sandro. Y él me decía, pues eso es.
Okay.
Y entonces sí había ese respeto, ¿entiendes? Lo mismo le pasaba con las diferentes personas. Lo mismo nos pasa ahora con Miguel en Men and the City, ¿entiendes? Él nos dice las cosas, pero de repente a Raymond se le ocurre tal cosa y él dice eso mismo. Fija eso, es más, repítelo adelante. Porque él entiende que ya que uno hace el personaje, pues todavía lo entiende un poquito más de lo que lo entiende él. Obviamente cuando yo lo escribo, pues... Es más fácil
más
todavía.
Fácil.
Pero yo creo que en Puerto Rico esa es la dinámica que se da. Los escritores respetan mucho a los actores en términos de la construcción del personaje porque le ha tocado más al actor construir el personaje que al escritor, ¿verdad?
En el mundo de la comedia de Raymond se nota mucho que él tiene bien mangado la famosa frase.
Sí.
En Men and the City todos tienen frase.
Todos tenemos frase.
Esas frases llegaron... Cada uno de la tuya llegó por ti o fueron cosas que surgió y las marcaron.
Pues mira, las dos cosas. Okay. Las dos cosas. Miguel a veces trae alguna frase de algún personaje y la propone. Él dice, fíjate, si el personaje entra en esta situación, esta es una buena frase, vamos a tratarla. Si funciona, se sigue repitiendo. Si no se funciona, pues fue algo que dijo el personaje en su momento. La frase, por ejemplo, del personaje Sammy, uh-huh. Yo recuerdo que Miguel escribió en uno de esos primeros sketches que yo le tiraba algo al personaje de Mauricio, René, y él decía, ve, eso es completamente innecesario. Pero esa fue la frase. Yo creo que yo lo añadí, el fuera de lugar, el qué talento, era una frase aparte que usamos en momentos con Sammy, pero gustó tanto que yo empecé a vacilarme, ¿sabes?, del talento que yo tenía cuando decía eso. Entonces se unió con la primera frase y así. O sea, y hay frases a veces que dejamos de hacer y...
Sí, porque ahora, ¿sabes? Las frases tienen que estar, ¿sabes?
Sí, pero
el público las agarra súper bien.
Ese tipo de comedia. Fíjate que, por ejemplo, Los Borrachitos no tienen ninguna frase.
Por eso te lo decía, porque la siento más en el mundo más de Raymond.
Porque eso viene desde la comedia que hacía Raymond en Al Aire Libre en que vaciló. O sea, por ejemplo, El Cabo tenía una frase, Pirulo el Colorado tenía una frase, Trompetilla tenía una frase. O sea que son cosas que la gente reconoce y él pega y es parte de lo que es su estilo de comedia. Este programa se llama Raymond y sus amigos, ¿entiendes? Sí. O sea que eso está intrínseco, ¿verdad? Dentro uh-huh. del estilo del programa, porque es parte integral de lo que es el estilo de la comedia de Raymond.
¿Sientes que puedes estar toda la vida haciendo programas de televisión? ¿O llega el momento que haces? Es bueno porque obviamente es un ingreso, pero ¿llega el cuerpo a cansarse de esa rutina?
Sí, uno se llega a cansar, pero entonces uno está en búsqueda de algo nuevo. O sea, yo recuerdo que cuando se acabó el programa de Sunshine en Guapa, en el 2008, uh-huh. Que se reestructuró y empezó después este otro programa que se llamaba Risas en el Combo uh-huh. o el Remix. Ese programa ya no estaba Cristina, no estaba René, no estaba Suset, y ellos me llamaron y yo estaba con deseos de hacer otra cosa en televisión. De hecho, posiblemente ni comedia. Uh-huh. Y yo, pues, tú sabes, me reuní con Gil, le dije, contra, yo paso esta vez, yo quiero intentar hacer otro tipo de cosas. Estaban produciendo bastantes cosas en teatro y qué sé yo. Y estuve como 2 años sin hacer nada, pero de ahí Soraya Sánchez me llamó para un trabajo que se llamó Juntos y Revueltos, que hicimos en el Canal 24, en Sistema TV. Uh-huh. Lo grabamos en Sistema TV, pero era para América TV. Y estuve 2 años haciendo ese programa y era algo que yo quería hacer. Era conducir un programa donde lo pudiéramos hacer con humor, pero que también pudiéramos tener entrevistas de temas importantes, uh-huh. pero desde el punto de vista de alguien de pueblo. O sea, no preguntar las cosas técnicas que pregunta quizás alguien, un analista político o algo así, pero o sea, preguntar cosas que vienen desde la perspectiva del hombre común en el pueblo, pero que no dejan de ser esas preocupaciones igualmente importantes. Y a pesar de que nunca tenía el rating, obviamente, que tenían los programas uh-huh. en canales comerciales, a mí me gustó mucho, mucho ese proyecto.
¿Te gustó la experiencia?
Me gustó mucho la experiencia y al final cambiamos varias veces de equipo. Al final tuvimos un equipo que estuve con Red Shadow, que fue también trabajar con El Tremendo, con Aide, uh-huh. Y realmente fue una experiencia que me gustó. Y fue algo que tenía una inquietud que llené, y estando haciendo eso fue que se dio el proyecto de teatro de Raymond y casi todos sus amigos, y después es
historia.
Y lo demás historias.
Sí. Y en ese tiempo también fue el proyecto de Papi en Casa.
también fue el proyecto
eso,
de Papi
eso
en Casa.
Eso fue un proyecto que era un poquito más soñador en cuestión de que si había una situación, obviamente no es como el de Raymond, que se graba en el canal tres cámaras, se uh-huh. poncha, sino que era un poco más serie tirado como cine.
Como cine. Y fue una experiencia también extraordinaria. El problema que tuvo Papi en Casa, obviamente fue un problema de costo. O sea, que los inversionistas apostaron a que se podía hacer una serie en Puerto Rico uh-huh. que, aún teniendo nuestra idiosincrasia, pudiera ser, se pudiera exportar. Y se hizo con esa calidad. O sea, si tú veías Papi en Casa, los tiros de cámara eran tiros bien pensados, uh-huh. bien... La dirigió a Abdiel Colbert. Abdiel. Y tenía ese nivel de calidad. El problema fue que, obviamente, cuando se trató de vender aquí en Puerto Rico, pues no se podía costear en Puerto Rico el producto que hicimos. Uh-huh. Y había que exportarlo necesariamente para poder cubrir los costos. Y la exportación en ese momento, pues no fue fácil. Entonces se cayó el proyecto porque para hacerlo solamente para el mercado de Puerto Rico no se podía hacer, no era costo efectivo.
Sí, no había manera de cubrirlo.
No había manera de cubrirlo.
Es una pena porque cuando salen proyectos así, que esa sea la razón por la cual se cae, pues duele porque tú dices, pues los tiros de cámara iban con el chiste, estaban bien pensados, ¿sabes? No era una cuestión de que pongo la cámara aquí y el actor haga lo que quiera hacer en el cuadro abierto.
No, y con un elenco de primera, los invitados realmente eran también de primera, fue una gran experiencia. Y yo, ¿verdad? No pierdo la esperanza de que en algún momento nosotros podamos hacer algo así porque, y te lo digo específicamente por el momento que estamos viviendo, porque a raíz de María se cancelaron todos los proyectos que nosotros teníamos en teatro. Un productor que nos había llevado afuera a René y a mí a hacer un show de comedia que teníamos, nos dijo, yo los traigo nuevamente a todos los sitios que lo he llevado, pero me tienen que escribir algo nuevo, pues no los puedo traer con lo que ya llevé. Uh-huh. Y yo de verdad considero que si ustedes hacen algo con Lolo y Berenjeno, lo podemos hacer. Y René y yo decidimos entonces escribir Zona de Desastre, que tenía que ver un poco con María, uh-huh. con los personajes de Lolo, Berenjeno, Lo Borrachito, y lo llevamos para afuera y hemos ido a un montón de plazas en Estados Unidos y ahora en verano volvemos a ir a otra. Vamos a estar en Connecticut, en Boston, vamos a estar en Jacksonville, en Tampa. Tenemos como 6 ciudades en Estados Unidos que vamos a volver a visitar. ¿Por qué te digo todo esto? Ahora mismo hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Y no solamente esto no me está pasando a mí, o sea, por ejemplo, Danilo, Marian, Albert, Víctor, Carmen Nidia, Herbert, toda esa gente está yendo a Estados Unidos. Antes nosotros hacíamos un proyecto en Puerto Rico, corría a los teatros en Puerto Rico y ya. Ahora tú haces un proyecto en Puerto Rico y tienes la posibilidad de montarte un avión, visitar 7, 8, 10 ciudades en Estados Unidos. Esa nueva realidad de Puerto Rico nos da la esperanza de que si hacemos un proyecto piloto que realmente despierte el interés de los puertorriqueños que viven en la diáspora, esos puertorriqueños viven en comunidades también donde hay otros latinos. Uh-huh. Y de repente puede haber un proyecto que despierte ese interés latinoamericano, aunque sea con la idiosincrasia puertorriqueña, y que lo empiecen a ver una comunidad no solamente de puertorriqueños, sino de hispanos en Estados Unidos, y sea el agente catalítico para realmente empezar a exportar. Eso no estaba pasando hace 4 años o 5 años en Puerto Rico. Eso está empezando a pasar ahora con el teatro, con shows y con venues. Uh-huh. Eso puede pasar en televisión. Y yo no pierdo la esperanza de que eso suceda.
Sí, lo que acabas de decir de que se está viendo los shows en Estados Unidos es una puerta que se está abriendo nueva, ¿sabes? Antes, como tú decías, presentabas aquí en San Juan, dabas una gira en varios teatros de la isla y hasta ahí fue lo más que pudiste tirar la obra o el show.
El show.
O sea, ahora la oportunidad...
Guapa América ha ayudado también algo en
a
eso.
A brincar sí. a Estados Unidos. Y la cuestión es que se creó un movimiento en que le estás llegando a un montón de boricuas y latinos, porque ya no es solamente que estás, te están viendo, que creas estos personajes que por ejemplo, Lolobón y Berenjeno, saltaron un primer show. Tal vez algún latino dijo, déjame darle el break, déjame verlo.
Que nos ha pasado. Nos ha pasado porque de repente está esta puertorriqueña que está casada con un mexicano o un colombiano. Entonces, él lleva al esposo. Entonces, nos fue a ver al primer show. La vez que entonces llevamos el segundo show fue ella, el mexicano y parte de la familia del mexicano. Entonces, se lo vacilan igual. O sea, yo creo que eso que está pasando es importante. Y no solamente para eso. Yo creo que todavía los puertorriqueños que viven afuera no se han dado cuenta del poder que tienen. Uh-huh. Para ayudarnos aquí a los boricuas que estamos en la isla, sino para hacer una diferencia incluso económica y política en Estados Unidos. O sea, sí. Ellos pueden presionar para votar, para que legisladores y congresistas norteamericanos traten de ayudar a Puerto Rico o pierden su voto.
Correcto.
Todavía no hemos visto el poder que tienen, obviamente, si nos unimos, ¿verdad? Y ahora hay más de 5 millones de boricuas allá en Estados Unidos.
Y que ya entonces, por lo menos en el aspecto de los espectáculos, se está dando, se está notando.
Se está viendo,
se está notando, porque el mismo show de ustedes, de momento yo veo que tienen varios lugares que van a ir y está chévere eso, ¿sabes? Está súper bien de que ya en varios años tú puedes decir, bueno, pero el próximo año es una gira que estoy por todos Estados Unidos.
Bueno, ahora mismo hay un este show que se hizo en el Braulio, que ha hecho como 30 funciones aquí, los boricuas están pasados, que tiene como un grupo de 5 o 6 puertorriqueños, tienen una gira ahora a finales de mayo, principios de junio, a 5 o 6 ciudades de Estados Unidos. O sea, ellos terminaron su gira en Puerto Rico, se van a montar en avión, vienen y se van la otra semana, y se vienen y se van la otra semana por 5 o 6 semanas. Están yendo a diferentes sitios en Estados Unidos. O sea, que a mí me parece...
Es un cambio bien interesante.
O sea, bien interesante.
Bien interesante y que da un poco de luz, ¿sabes? De que tú digas, mira, pues, ok, hemos perdido unas cosas aquí, pero en un mundo que ya está más global, de que tú subes un video y el videíto no se quedó en par de panas, claro, sino que se va viral, pues puede ayudar.
Y de repente hay puertorriqueños también en posiciones clave. Fíjate, Héctor Marcano está dirigiendo varias de las cadenas de radio más importantes hispanas que hay en Orlando. Pues mira, hace poco cuando terminó el programa de Miguel Morales y el Bebo Adame, terminó el programa, el Bebo se montó en un avión.
Y se fue.
Y se fue y está trabajando en una de esas estaciones haciendo lo que hace toda la vida, en Orlando, hablándole a boricuas que viven allá, que hay 1 millón de boricuas en Florida Central. Está haciendo lo mismo que hacía aquí, allá en Estados Unidos. Así que...
Sí. Yo creo que sí, que va a ayudar bastante. ¿Todavía quieres hacer cosas tuyas en televisión o está chévere seguir siendo parte de un elenco? ¿O piensas que esa pelea es como que cuesta arriba?
Yo vengo del teatro. O sea, los actores de teatro no se ven a sí mismos como parte de un elenco o no. Siempre somos parte de un elenco en el sentido de que una obra de teatro, a menos que sea un monólogo, requiere otros compañeros. Uh-huh. O sea, que en ese sentido yo siempre me he visto como actor. Si fuera a hacer un proyecto de televisión, aparte de otra comedia que me puedan llamar, uh-huh, allí mismo en Telemundo, ¿verdad? Alguna comedia de situación. A mí quizás me gustaría hacer algo más parecido a lo que hice en Juntos y Revueltos, donde yo como persona tengo muchas preocupaciones políticas, sociales, sobre nosotros como los puertorriqueños, uh-huh, sobre mi país, etcétera. Y me parece que me gustaría seguir explorando eso o tener la posibilidad de explorar eso en un programa de televisión donde esas entrevistas sean más amenas, sean más calle, lo mismo, uh-huh, que hacíamos en Juntos y Revueltos, porque creo que puedo tener algo que decir.
Okay.
Creo que puedo crear un ambiente de opinión que no sea tan restringido al análisis político, económico, técnico que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Muchos programas de radio o algunos de televisión, y que tenga también un poco de picardía, de comedia. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en Puerto Rico hace tiempo no hay un programa como los que hacía Silverio. ¿Entiende? Que tiene un contenido social, político, uh-huh. Aparte del de los Gama, ¿entiende? Ese hueco no está lleno en Puerto Rico y yo creo que hace falta.
Ya estamos terminando, pero quería preguntarte algo. En base a eso, tú has sido de los que, en base a tu trabajo, has continuado en televisión. Ya mucha gente, ya la televisión la ve diferente a como la veían hace muchos años, sí. Porque ya no es necesario llegar a televisión para tú tener ser un nombre mainstream. Ya tú puedes empezar cualquier cosa por internet y de igual manera tener un nombre como cualquier persona sí. que esté en televisión.
Bueno, mira Chente.
Chente es un caso. O sea, que
y hay otro,
no necesita de la televisión.
No la necesita.
Chente, tú le dices, mira, hacer un programa. Y dices, ¿pero para qué? Si entonces me vas a limitar a hacer
exacto.
todas las cosas que puedo decir aquí, nadie me limita. Y es totalmente entendible. Un Ole Castro, ¿estaría abierto a hacer algo en las redes?
Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, el productor que nos lleva para Estados Unidos, uh-huh. Se llama Diani. Uh-huh. Él, una de las cosas que ha hecho toda su vida es trabajar la publicidad digital. Él maneja a varios influencers y trabaja con muchas agencias de publicidad, toda la parte que es digital. Él, de repente lo llaman y él coloca a uno de los influencers, crea la campaña junto con ¿verdad? Con la agencia de publicidad, etc. Y con él en particular ya he tenido varias conversaciones de cómo ampliar nuestra proyección. Específicamente, estamos hablando de René y de mí, ¿verdad? Uh-huh. Que somos los que estamos haciendo estos shows para tener un tipo de proyección más digital, ¿verdad? Más en internet y cómo hacer los pasos correctos para crear, ¿verdad? Esos seguidores que uh-huh. de repente nos puedan estar viendo en... Pero es un poco técnico también. La gente se cree que eso es subir un video y ya. O sea, él me ha dicho a mí, tú tienes que escoger cuál va a ser el tono uh-huh. que vas a usar. Porque si utilizas un tono más fuerte, pues eso te abre unas puertas, pero te cierra otra. O sea, hay compañías que no van a bregar contigo, ¿entiendes?
Sí, el caso que dijiste, Chente le pasa eso.
Pero entonces hay otras compañías que no les importa y eso, ese es el nicho que ellos quieren y Chente es el que... Y hay otras compañías quizás que tengan una proyección más familiar que dicen, Chente es un gran producto, pero yo con él no entro, ¿entiendes? Y no hay nada de malo con eso. No claro. Es que una cosa es buena y la otra es mala. Sino que tiene todas esas cosas técnicas que tú tienes que tomar unas decisiones en tu vida de cómo te vas a proyectar en términos de las redes sociales, en términos digitales, cómo te vas a proyectar. Y a raíz de esas decisiones, pues entonces ir creando, ¿verdad? Un material
sí,
donde la gente lo pueda ver y seguir.
O sea, que entonces sí estarías abierto a trabajar.
Sí, sí.
Y obviamente, por lo que veo, sí lo has pensado.
Sí, lo he pensado. Y es el futuro.
Sí, eso es lo que va a pasar. Por eso te preguntaba. Es el futuro. Porque yo veo que lo que tú has logrado en televisión lo podrías transformar a las redes y continuar por ir para abajo.
Sí, y
es un lenguaje diferente.
Es diferente.
Es diferente porque no es lo mismo que tú hagas el sketch que haces con Raymond y lo subas a internet. Funciona de una manera diferente a si tú creas el contenido exclusivamente para el internet.
Sí. Así mismo es. Y en términos de aspectos técnicos también es distinto. Uh-huh. Ya cada día la gente espera un poco más calidad en sí. internet. Pero la forma de tirarlo es distinto. O sea, si tú haces una cosa, a menos que sea una serie pro, pero si tú haces... Si, por ejemplo, René y yo empezamos a hacer los borrachitos para internet uh-huh. y lo hacemos demasiado sofisticado, con muchos cortes y qué sé yo, a la gente no le va a gustar uh-huh. porque lo que quiere es sentirse que esté ahí con ustedes como si estuvieran en vivo, ¿entiendes?
Sí, aunque es algo que se sabe que los borrachitos de ustedes son personajes, la gente lo quiere tener que sea más orgánico, que más sea orgánico. Más real.
Exacto.
Más real. Ya la cuestión de mucha preparación técnica le choca un poco, le choca un poco.
A la misma vez, tú sabes, cada día, por ejemplo, los celulares, yo puedo grabar algo con mi celular, tira 4K, y si hay buena luz, el video va a quedar espectacular.
Exacto.
¿Entiendes? Pero entonces, pues la gente sí, obviamente, no le gustaría ver un video que esté completamente granoso, pues, ponle un poquito de luz, ¿entiendes? Para que por lo menos se vea mejor. Pero en ese sentido, pues, estamos aprendiendo porque nosotros no somos de la generación más joven que ya esto como que creció con esto.
Con ellos.
Nosotros estamos aprendiendo y nos cuesta un poquito, pero vamos
por ahí. Sí, es un programa que tenemos que aprenderlo nosotros porque ya esto viene con el chip puesto. Hay otros chamaquitos hoy en día nacen con el celular virado para grabarse ellos. ¿Sigues con la fotografía, Jorge?
Sigo con la fotografía menos. O sea, ahora realmente la hago cuando tengo días de vacaciones en particular e incluso programado. O sea, por ejemplo, me he ido de viaje con mi esposa y con mi nena y vamos a un sitio en particular que yo le digo a Alfonsina, en este sitio yo quisiera tomar esta foto y esta foto. Y ella me apoya, pero 100%. Pero nos organizamos para eso. No es como en otras ocasiones que yo me levanto un sábado y digo, me voy a ir a tomar fotos y ella me va a decir, ajá. Y la nena.
Sí.
Yo todo el día
va?
La nena.
¿Para dónde
mientras
va?
Tú vas a tomar fotos. Y con mucha razón, o sea, que ahora me tengo que organizar más. He canalizado un poco la fotografía con muchas fotos cándidas que le he tomado a mi hija. Entonces, pues, utilizo lentes telefoto con tú sabes, le pongo un 85, 1.4 que borro todo. Entonces me curo así, ¿verdad? Haciendo algo un poco más artístico o una foto, ¿verdad? Que no es convencional. De la nena, pero la fotografía es una de las grandes pasiones de mi vida y yo no la...
¿Y el dibujo lo dejaste al lado?
El dibujo sí lo dejé al lado, pero ahora también con mi hija quiero hacerle un dibujo a ella, así que lo voy a retomar, sí.
O sea, creo que la nena ha traído esas pasiones que siempre ha estado ahí, pues las estás utilizando con ella.
Sí, porque, o sea, de verdad que he hecho algunos dibujos, no mucho, en los últimos años, ¿verdad? Y quiero hacer uno de ellas que quede, como quien dice, para la posteridad, pero toma tiempo.
Sí,
o sea, dibujar
bien
toma tiempo. A mí me gusta dibujar a lápiz, ¿entiendes? Entonces, pues soy bastante detallista y me toma horas y pues esas son las horas que le quitaría el trabajo, que le quitaría a mi relación, ¿verdad? A mi hija, pues.
No, entonces, fácil. Pues obviamente al estar en televisión, al escribir, al producir, pues cuando vienes a ver esas horas siguen siendo menos.
Siendo
y entonces
menos.
Lo que te gustaba, que te gusta como pasión, pero lo ves más como, pues esto es más el hobby porque ya no puedo dedicarle como antes.
Sí, así mismo es, así mismo.
Bueno, Jorge, de verdad te agradezco que hayas tomado tu tiempo
de
sentarte aquí y hablar de un montón de temas en base a tu carrera. ¿Tienes redes sociales que puedas compartir?
Tengo redes sociales a través de... No tengo Facebook, eso es algo que tengo que cambiar. Tengo que cambiar, eso Diana me dice, tienes que tener Facebook porque Facebook es la más importante. Y yo no había tenido Facebook porque Facebook yo la encuentro a veces un poco complicada y también siento a veces que es una red social donde se forman estos chismes entre la gente.
Sí,
y yo escucho los chismes
sí.
Y yo no me quiero meter ahí. Pero es una herramienta para el trabajo, para subir cosas que ya no es... no es solamente una red social, ya es... Es un instrumento de trabajo y lo tengo que ver así.
Es otro medio.
Pero a través de Twitter estoy a través de Berenjeno y en Instagram, que es la que más me gusta, ¿verdad? Pues me pueden conseguir por Jorge Castro o JACPR.
Sí, se nota obviamente en Instagram, la fotografía.
Sí, la fotografía.
O sea, aunque Instagram ha cambiado un poco ya su estilo, pero realmente al principio era para mover fotografía.
Y incluso yo he cambiado también las cosas que posteo en Instagram porque antes... Si tú ves mis primeras fotos, casi todas eran fotos más artísticas. Y ahora pongo muchas cosas de trabajo, pongo cosas de mi hija, cosas cotidianas. Porque la gente que te sigue quiere ver de todo, la gente quiere conocer un poquito de ti, uh-huh. y no solamente la parte que te ven en televisión, quieren...
La humana.
Quieren ver, tú sabes. Entonces, la línea es finita en tú decir qué es privado y qué es... O bueno, qué es personal es todo, pero dentro de lo personal, qué es privado y qué de esa parte personal de tu vida puede ser público, ¿verdad?
Correcto.
Pues esa línea es finita y a veces uno cruza una raya u otra uh-huh. en las redes sociales, pero por lo menos yo trato de mantenerme.
Y en el caso en ese más manejo. De tu hija, que tiene papá que está en los medios, mamá que está en los medios, abuelos que están en los medios. Sí, está, es como que
ella está chava.
O sea, ella está media chava en ese aspecto. Sí, entonces, pues, como ella, pues, no es tan fácil para tomar una foto y que quede hermosa, porque tu hija, pues, es una niña preciosa y que...
Yo me curo con ella, de verdad.
Que nació en un medio bien visual sí. y hoy en día, para colmo, el álbum de fotos hoy en día es en Instagram.
Es Instagram. Sí, yo imagino que... ¿Sabes? Las fotos que a veces yo pongo de ella, yo pongo el hashtag de ella, Olivia Gabriela. Yo imagino que ella... Si Instagram no es una red social que salga, ella va a tener algún día 20 años y ponga hashtag Olivia Gabriela y va a aparecer su vida.
Tú vas a ver su vida. Es increíble, ¿verdad?
Así que, por otro lado, una gran responsabilidad.
Sí, eso te iba a decir.
Que ella me diga a los 20 años, papi, ¿por qué carajo tú pusiste esta foto mía así?
Yo, nena, sí, lo siento. Sí, porque ella me va a empezar a pedir factura.
Exacto.
Factura. Bueno, Jorge, de verdad te agradezco mucho, como te dije, que te hayas tomado tu tiempo. Aquí toma un pin de Hablando 24 Friends para que te acuerdes que pasaste por aquí.
Sí, seguro.
Y de
que
verdad
sí.
que.
Para mí ha sido un placer bien grande, de verdad.
Gracias, de verdad. Y las puertas están abiertas para todo lo que tú necesites.
Gracias,
y cuando
Gabriel.
Te tires para las redes sociales. Estos son los medios que hay que meterle, que son los que llegan a todo ese mundo.
Contigo voy a contar. Bueno, ya cuento contigo
sí,
para
exacto.
muchas cosas, así que contaré contigo en eso también.
Bueno, pues está aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames y como siempre cierro para despedirme. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celular. Bye, bye.
Bye.